bienvenidos a Green Dale en esta nueva semana. No hemos grabado una semana, lo siento, les he fallado como profesor. Pero esta semana vamos a hablar de la segunda temporada de Community y sobre un hecho coyuntural referente precisamente a la segunda temporada. Y para eso el equipo de esta semana son...
Nats Bastán.
Giancarlo Román. Pop, pop.
Jonathan Carpio.
Ciudadano Pop, pop.
Ciudadano Pop, pop.
¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, muy bien. La segunda temporada de Community, ¿la mejor o la segunda mejor de todas?
Yo digo que es la mejor.
¿Sí? No sé, no he vuelto a ver la tercera, pero muy buena.
Tiene un capitulazo, tiene un tremendo capitulazo.
Para mí tiene como 5 capitulazos, o sea...
No, tiene un montón.
Estoy haciendo referencia a uno que ya no se puede ver, pero bueno.
Ah, plop.
Confieso que he visto toda la temporada en 2 días, algo que no hago hace... mínimo 10 años. Todo sea por el podcast.
Bravo. Yes. Bravo. Y ahora sí, vamos a ordenarnos un poco. Okay. En sí, acá debería ser un corte, pero como estamos teniendo muchos problemas de red, no voy a hacer ningún corte, vamos a hacer un podcast de corrido.
Yeah.
Así que vamos con fe. En la pauta a continuación es tratar de hablar sobre si existe o no, o si es relevante o no una continuidad en Community. Uh-huh. Ya que ya pasamos a una segunda temporada, hay que ver si algo de la primera se retoma aquí, si es relevante eso o no. No sé ustedes qué opinan. A ver, Nats, ¿tú qué opinas sobre eso?
Sí, creo que comienzan a desarrollar la historia, pero sin embargo, una cosa que me gusta mucho de Community es que veo muchos episodios que son standalone, casi. Aún si no conoces muy bien a los personajes, los puedes disfrutar.
Es verdad, cada uno, como que de cierta forma ya han encontrado quién es cada uno, ¿no? Tienes al líder, que es Jeff, a Annie, que es cada uno como que entra en cierto rol, que es fácilmente identificable. Pero lo bacán de todo esto, como dice Natalia, es que ya pueden jugar bastante con el formato. Ya dejan las pretensiones de querer ser una serie normal y se entregan con holgura a lo absurdo y a lo irracional, como el capítulo no de Kentucky Fried Chicken, que es demasiado, demasiado chistoso.
Pero ese es de primera temporada.
¿Kentucky Fried Chicken? No.
Claro,
no. El de Kentucky, pero el de...
Te estoy confundiendo, claro, contemporáneo de American Poultry con...
Sí, sí, no el de los pollos, el de la nave espacial de Kentucky.
Claro, para mí ese es uno de los mejores capítulos de la temporada, pero más que nada por una razón muy personal, ¿no? Que es uno de los pocos capítulos que vi, simplemente buscando en la televisión algo que ver, me lo encontré y, pucha, me vendió la serie por completo, ¿no?
Es algo que ya no, en que la tele te habla, ¿no?
Es algo que ya no existe, ¿no? Ya no hay mucho eso, ¿no? Encontrar algo de casualidad. Ajá. En la era de Netflix y el streaming, eso ya no hay.
Sí, claro. O sea,
hoy en día encontrar algo de casualidad así sería, no sé, que terminas de ver una peli o una serie y te sale una recomendación y dices, a ver, ¿qué es esto?
Claro.
Y decir, oh, pero no es la misma experiencia a estar haciendo zapping y encontrarte, ¿qué es esto?
Claro, encontrarte una película a medio avanzar y dices, claro, ¿qué fue esto? Y acaba y de ahí quieres averiguar qué es y no sabes qué es y a lo mejor pasan años y no sabes lo que has visto.
Y buscas la guía haciendo y luego te acuerdas que estaba yendo. Claro.
Sí.
Aquellas épocas.
Claro. Bueno, y volviendo al tema un poco de la... Ah, perdón, ibas a decir algo, Anderson.
No, dale, termina tu idea, que lo mío ya abre otras cosas.
Bueno, que estábamos discutiendo un poco de si hay continuidad en Community. Bueno, Sí, esta es la temporada en la que se comienza a, como que Grindel empieza a ser un espacio donde todo puede suceder, ¿no? Ya
Claro.
no es simplemente una institución académica, es también un lugar donde pueden hacer un fuerte de sábanas, donde pueden suceder conspiraciones, donde puede volverse a repetir un enfrentamiento entre todos los estudiantes con paintball, ¿no?
Claro.
Todo por un precio, por un premio ¿de cuánto es el premio?
Cien mil dólares.
$100,000. Sí.
Sí.
No, pero en esta segunda creo que es por,
$100,000.
no es por la matrícula.
No,
No,
esa es la
la
primera
primera. No, esa es en
temporada.
la primera.
Es en la primera temporada.
Ahora es por cien mil
Eso.
dólares. Que lo
Sí.
ofrece una compañía de helados, pero que en verdad era
Ah,
City College.
cierto.
El otro tiene.
Ajá. Sí,
Claro, como
Dime,
dice
dime.
Jonathan, ¿no? Creo que Dan Harmon y compañía ya en esta temporada dejan las pretensiones de querer ser una serie normal, como lo quisieron ser en la primera temporada.
En el primer capítulo, casi nada más.
Sí, y rápidamente creo que el capítulo de la nave espacial es el tercero o el cuarto, y de ahí ya no paran para nada. Y es como hacen el capítulo del tipo documental, que es cuando se, entre
¿En
comillas,
Gravit?
enferma Pierce.
Ah,
Y,
okay.
pero, claro, pero volviendo a la pregunta, Anderson, de hecho sí hay una continuidad, ¿no?
En el
Porque
primer
medio que
capítulo.
retoman, el primer capítulo retoma el beso con Annie, ¿no? Y la
El
situación
beso
de,
con. Ajá.
con
La
Annie, la situación con
situación
Brita, ¿no? Si va a
de
estar o si no va a estar con
Brita y
Brita.
Jeff, ¿no? Que los deja como que en un roche por toda la escuela, ¿no? Porque todas las personas están hablando de ese
Claro,
rochecazo
¿no? Y Brita se
de
vuelve una
que.
especie de ícono feminista, ¿no?
Ajá.
Claro, porque rechaza a Jeff.
Porque,
Se burla
claro,
de él,
ella.
le tira la comida en la cabeza.
Empoderadísima.
Claro,
Pero
tiene su
ahí es
pechito
que
de
Jeff se
fan
le
y todo.
manda y comienzan a salir y a pelear por quién da más en la relación que el otro, ¿no? Ese capítulo.
Claro, y se casan, no se casan, no están por casarse, se piden.
Ajá.
Brita le pide la mano a Jeff.
Sí.
Claro, es como. De algún modo no
Y
quieren, ninguno quiere
quieren
perder
ganar, o sea.
esa posición de tener como que el apoyo de la gente, entonces cada vez van como que subiendo
Claro.
las expectativas de lo que la gente les pide, ¿no? La gente espera de que sean esta super pareja popular y ellos solamente por de algún modo dejar mal al otro están cada vez
Claro.
como que formalizando más la relación, ¿no?
Es que hay medio que volvemos al tema de la primera temporada que comentamos, ¿no? Que es el tema de egos, ¿no? Que justo ellos dos tenían los
Ajá.
egos más frágiles, ¿no? Y lo
Sí. Que
que querían
además.
hacer, lo que en verdad quieren hacer es ganar, ¿no? Es que ellos quieren ganar la discusión, ¿no? Y llevan a llegar a los límites más extremos solamente para demostrar quién tenía la razón.
Y que
Exacto.
además eso es medio meta, ¿no? O sea, el tema de buscar la pareja de la serie
Claro.
y
Ah,
que ellos en
ya,
realidad
claro.
lo hagan solo por ego es como decir, o sea, en realidad esto no importa. Lo que
Claro. Sí.
importa es el show, lo que estás
Claro,
viendo.
claro.
Si hay parejas, no hay parejas, si hay romance, no hay romance.
Creo que Abe dice, ¿no? O sea, la gente quiere que sean el Ross y Rachel, ¿no? O el Sam y Diane, algo así.
Sí,
Ah,
algo así dice. Exacto.
Pero lo mejor de ese capítulo es cuando entra Abe con la cantante que parece Dolores O'Riordan y que le cambie las letras a esta
Linger.
canción.
Linger de The Cranberries,
Es el Linger, ¿no? Pero en vez de Linger dicen ese
¿no?
Winger. Dicen Brita's Mary, Brita's Mary, Brita's Mary, Jeffrey Winger. Algo así dicen.
Y traigo un imitador de
De George Clooney.
de George Clooney. Sí.
Hablando de los famosos, una cosa que me gusta mucho de esta temporada es que como Community ya agarró más vuelo, comienzan a tener muy buenos
Cast
invitados.
Stars,
Sí.
claro. Está Hilary Duff, está
Betty White en el primer
Betty
capítulo,
White,
genial.
cuando estábamos
Claro.
hablando de Betty White.
Drew Carey con el hueco en la mano.
Drew Carey también colgó la mano.
El otro abogado amigo de Jeff, tú lo manchas, Giancarlo.
Claro, de Children's Hospital. ¿Cómo se llama él?
El pelado.
Rob Corddry.
Ah, ya. Él está.
Mr. Peanut Butter.
Peanut Paul F. Tompkins
y Tig Notaro en el episodio del cumpleaños de Troy.
Pero no son mega estrellas, ¿no? O sea, son gente conocida en Hollywood.
Hilary Duff es la más conocida.
Hilary Duff sí podría ser, ¿no? Y también quizás Drew Carey, ¿no? Pero de los
más conocidos. Drew Carey sí.
No, Drew Carey sí, porque Drew Carey también está en este programa gringo, creo que es The Price is Right, ¿no? Creo que es el host.
También mencionabas en la conversación grupal a la chica que hace de la gente del FBI.
Eliza Coop.
Sí.
Que ella estuvo en un sitcom muy bueno, que creo que nadie lo ha visto, que se llama Happy Endings.
Ya, no lo he visto.
Sí, esa serie me encantaba.
Es buenísima.
Es lo máximo, yo diría.
Eso estaba en Netflix y solo duró 3 temporadas, creo. Es muy buena la serie.
Y,
pero bueno.
También estaba, bueno, el pata este que entra como el pistolero del episodio.
Josh Holloway.
Ah, está.
¿Era conocido?
Yo no lo manjo.
Gente, Lost, come on, Lost.
No lo he visto.
¿No?
Yo tampoco he visto Lost.
Él era Sawyer en Lost. Millennial. ¿Qué pasa?
¿Qué? Sé que el final decepciona, así que ya no quiero
otro. No puedo, me voy, chao.
¿Qué es Lost?
Bueno, Lost tiene una mención en un episodio muy importante de esta temporada, que es Abbott's Uncontrollable Christmas.
Ah, sí, mencionan a Lost, ¿no? Y le regalan la primera temporada de Lost.
Claro, al final lo que buscaba Abbott era la primera temporada de Lost, ¿no? ¿Qué tal? Claro. Decepción.
Es la promesa de algo, ¿no? O
sea, sí.
No, gente, no vamos a hablar de Lost, ¿no? Para no entrar a Lost.
No
acabamos. El podcast de Lost fuera de tiempo, ¿no?
Toda esta temporada continúa con varios homenajes a películas, a formatos ya conocidos dentro del sitcom, como lo que es un bottle episode, ¿no? O como un flashback episode.
Claro, ese fue genial, que es donde recuerdan aventuras que no hemos visto.
Que nunca sucedieron.
Sí, claro.
¿Recuerdan cuando fuimos al viejo pueblo de vaqueros? Sí. Sigo, ¿no? O que cuando fuimos a la Casa Encantada.
O los eventos del día de San Patricio, ¿no?
Claro.
Me gusta en el manicomio.
Porque habitualmente un flashback episode es una forma de abaratar costos y hacer... Exacto, y hacer un episodio con trozos de episodios que ya pasaron.
Exactamente.
Pero acá es todo lo contrario, o sea, recuerdan cosas que nunca sucedieron.
Ese capítulo debe haber sido carísimo.
Y que luego toman algunos, por lo menos uno de esos elementos para episodios futuros. Por ejemplo, el tema del...
¿Manicomio?
De cuando reemplazan al coro de Glee.
Claro.
¿A quién? ¿Perdón?
La continuidad en la tercera temporada... Cuando hacen este capítulo de Navidad de Glee, donde todo.
Ah, sí, del coro, sí.
Del coro de
¿Es
Glee.
¿Es de la segunda temporada?
No, ese es de la tercera.
De la tercera, pero acá mencionan que no estaban, ¿no?
Que habían estado en el coro de Glee reemplazando al elenco que había fallecido, ¿no? Por un accidente en un bus.
También salió en un manicomio. Eso lo ven luego también, ¿no?
Cruel.
Lo del manicomio de la tercera es aparte.
Claro, esa parte es.
Sí, porque ahí es que los tratan de convencer de otra cosa. Pero esa es tercera temporada.
Sí.
Ok.
A ver, otra cosa que quiero mencionar del primer episodio de la primera temporada, de la segunda temporada, que es que comienza con un montaje de todos, ¿no? Todos despertando en sus casas, sus habitaciones,
Y que sale Troy con ropa de Spider-Man.
Claro,
sí,
y que
para la campaña Claro, había toda una campaña para que Donald Glover sea Spider-Man en vez de Andrew Garfield, ¿no? Antes que Andrew Garfield haya sido elegido.
Claro, porque estamos hablando del año 2010.
Esa escena sale en Spider-Man Into the Spider-Verse.
Ah, hay un pequeño cameo, ¿no? En un televisor que aparece ya.
Claro, sí.
Está viendo justo Community, esa escena aparece.
Yo quería mencionar eso porque es como que ya Community deja de ser una serie centrada en Jeff Winger, ¿no? Sí. Y pasa a ser una serie que se enfoca
en el grupo.
En todo su cast, ¿no? En todo su cast. Sí. Todos pueden ser los protagonistas de cada episodio.
Como se nota muy bien en el capítulo del cumpleaños de Troy.
Sí, y de cumpleaños de ave también.
También.
El cumpleaños de ave es buenísimo.
Ese es buenísimo, que es una parodia o homenaje
Mi cena
de
con
cena
André.
con Andrés, ¿no?
Slash
Pulp Fiction.
Pulp Fiction.
Slash Pulp Fiction. La mezcla
Claro.
de con André con Pulp Fiction, claro.
Y que es genial ese capítulo porque es bastante diálogo, o sea, son dos tramas en paralelo, ¿no? Lo que ocurre en
Claro.
la cafetería y lo que ocurre en el restaurante Ficho. Y todo lo que ocurre en el restaurante Ficho es diálogo, full diálogo, o sea,
Es
no
que así
ocurren
es
en realidad muchas
es
cosas
que así es Mi cena con
físicamente.
André. Mi cena con André es toda una película que es dos patas conversando en un restaurante.
Qué paja. Y qué
Y
yuca.
literalmente hicieron eso. Y tocan los mismos ritmos, lo mismo. Y es como que qué afanado Dan Harmon de querer copiar eso, ¿no? Porque Mi cena con André es una película que haya visto un huevo de gente. Es una película que más que nada vio gente que debe estar en sus
Una
40, o
película
sea.
caletaza, pues.
Sí, o sea, tampoco
Así.
tan carta, pero es una película que no ha perdurado tanto en la cultura popular, ¿no? O sea, ya no es tan famosa como lo fue en su momento. Pero
Sí,
el
por ejemplo,
pata
le
igual, o sea,
quise.
el pata igual se lo propone y lo hace, ¿no? Es como que no le importa referenciar solamente las cosas populares, ¿no?
Le quise torrentear y no le encontraba este subtitular, así que no es tan popular. Voy
Bueno.
a canalizar al Morsa a través de mí y voy a decir de que ese capítulo lo dirige Richard Ayoade, que era
Ah, de IT Crowd.
IT Crown.
El de IT Crowd, sí. Lo menciono porque el
Richard
Morsa siempre, siempre lo menciona y es súper fan de
Ayoade.
IT Crowd.
Ya. A ver, quedó pendiente hablar de un personaje en el episodio anterior, ¿no? No hablamos de
De
Chang.
Chan. Ahí,
Sí.
entonces vamos a pasar a lo que son los
Ben Chang.
personajes que
Benjamin
resaltan,
Franklin
que
Chang.
empiezan a resaltar en esta temporada. Claro, porque la temporada anterior, Chang es un personaje
Es el
bien
profesor de
secundario.
español.
Claro, pero
Claro. Sí,
es más que
aparece.
nada secundario, o sea, es
Casi no aparece
gat
en todos los
exacto,
episodios.
gatilla algunas cosas nomás. Es el
Claro.
chiste de que es el profesor de español, pero que es chino.
Claro, no, acá Chan se
Y ahora
vuelve.
incluso sale en la carátula del DVD.
Claro.
Exacto. Ya toma relevancia.
Y aparte, Chan en esta temporada representa algo que ocurre con toda la serie, que es como que se homerizan, ¿no? En honor a Homero Simpson. Porque en la primera temporada Chang era una persona normal, entre comillas, era medio raro, pero era un ser normal.
Bueno,
Acá
es
no.
normal para el. Mantenía su estatus de
Claro,
profesor
era un
que.
profesor y la gente creía que era profesor y era lacroso y era jodido y jodía a la gente,
Claro,
sí.
está
Claro.
por sobre
Tenía poder.
el promedio.
Pero en su
Sí,
temporada se vuelve loco, pero demente, o sea, a niveles de Homero Simpson. Es
cuando tiene la
que.
escena de Gollum, por ejemplo.
Claro, o se calatea y se mete a los tubos, a los conductos de
Sí,
aire.
para buscar
El conducto.
Para buscar el
O cuando
mundo,
se toma ventaja de esta reunión que tiene Jeff con Duncan para
claro.
meterse a vivir a su casa y mete su ropa en el
Mete su
lavaplatos.
ropa en el
Enorme.
horno. Y mete a sus caracoles, creo, ¿no? A sus cangrejos.
Sí, es como cae. Hay un momento en el que Jeff. Claro, en el que hay todo este arco de Chang con Shirley y discuten a quién meter al grupo, ¿no? A Chang o a este otro pata
O
que es
Rich.
el Rich, claro, ¿no?
Rich, sí.
Y Jeff dice, ¿no? Rich, dice, o sea, con respecto a Rich, dice, nadie es
Tan
tan
perfecto.
buena persona, tan perfecto
Claro,
como él. Y por Chang, nadie puede caer más bajo que esto.
nadie puede ser peor, ¿no? Claro, a Chang ya lo conocemos, ¿no?
Sí. Es como el malo conocido, ¿no?
Claro,
Claro,
claro.
mejor malo conocido que bueno por conocer.
Que ya lo conocen, claro. Pero este capítulo, mención, breve mención, es genial, porque al final como que le preguntan a Jeff si en verdad ama o no a Annie, creo. Y Jeff escucha algo
Parece
y
que
va
la busca.
corriendo. Y uno jura que va a correr detrás de Annie. Y cuando llega a la
Claro,
puerta,
es que no,
va a la casa de Rich.
es que es genial porque, claro, porque abre la puerta y solamente ves a Jeff como que diciéndole este speech súper sentimental, ¿no?
Claro.
Y tú crees que se lo está diciendo a Annie, pero
Pero
de ahí
no es
voltea la
Rich.
cámara y se lo dice a Rich.
Claro.
Y o sea, es un buen momento como que de evolución de personaje para Jeff también.
Sí, claro. Oye, pero Rich, corrígeme si me equivoco, Rich de ahí ya no vuelve a aparecer, ¿no?
No. Esa es su última aparición.
En esta aparece... sale en el de Halloween.
Sí, pero es antes.
Se fue antes.
Uy, el de Halloween es genial.
Pero una cosa breve de Rich. Rich, el primer capítulo que salió fue el de cerámica, ¿no? El de Ghost.
El de Ghost.
Pero sí, al final de
pero Ghost. Era alumno.
Al final de Ghost dijeron algo de Rich, ¿no? O salía él con cara de malo o algo así, ¿no?
O sea, claro, lo que pasa es que.
Dale, Jeff lo acusaba de que nadie puede ser tan bueno en el alfarería, sí, porque sí. Ajá. Y que seguramente sí. Ya había llevado un curso y era todo mentira. Y todo el mundo le decía, ¿pero quién se va a dar el trabajo de llevar un curso de esto para engañar? Y al final, en esta escena, se ve que su mamá lo... Escucha la voz de su mamá que le decía como que su hermano había muerto por su culpa.
Verdad.
Por eso se metió en curso. Fue una cosa quemadaza.
Claro,
o sea, ya, lo obliga a en el fondo estudiar tenía, medicina.
Claro, o sea, en el fondo era algo pervertido, ¿no? O sea, la intención de Rich, ¿no? Pero sí. Nunca sea, lo mencionan. Final, ¿no? Queda como bueno.
Jeff, ¿no? Nunca lo desarrollan, ¿no?
Nunca desarrollan eso, ¿no?
Jeff sí. Siempre tuvo razón. Ese es claro. el joke. Pero, o sea, fuera de eso, el pata en realidad está en toda su ley, ¿no? O sea, es un capo en todo lo que hace, es súper buena gente.
Era doctor, era todo, y solamente iba al colegio por diversión, creo, ¿no?
O sea, sí. Iba porque tenía ese mommy issue, pues.
Claro.
Que lo tenía también Jeff.
Sí.
Solo que Jeff sí lo reconcilia, decía. Y claro. Este pata no. Pero, o sea, de cara para afuera, es una persona... común y silvestre y súper buena gente, entonces creo que tampoco había necesidad, si es un personaje secundario no había necesidad de profundizar en eso.
Claro, de ahí también había un personaje secundario que había olvidado por completo, pero yeah. Que acá volvió, que era el vecino de Abbott, Pavel.
Ese es cuando,
su roommate.
Roommate, pero que vivía en el cuarto al costado.
Es que él sigue apareciendo hasta la sexta temporada.
Sigue apareciendo, yo lo había olvidado por completo, ese pata.
Sí.
Pero, o sea, sí. Es que sus apariciones son esporádicas.
Sí.
Pero es que ahí acá salen otros que lo pagan más, ¿no? Como Magnitude, Leonard, Fat Bill, Garrett, Vicky.
Garrett, es que Garrett es bastante más estrambótico.
Claro.
Sí.
Esa forma de hablar que tiene jala más.
Pero volviendo a lo de Shirley.
A Chang, estábamos hablando de
Chang. Claro, Chang y Shirley, ese es un arco que sí desarrollan toda la temporada, ¿no? El hecho de que claro, Chang quiere ser parte del grupo.
Shirley queda embarazada, regresa Andre, que era el esposo que le había abandonado, ¿no? O
sea, que es Malcolm Jamal Warner, que era Teo en el programa del Cosby, ¿no? Y por eso usa esa chompa que era la excusa de Bill Cosby.
Ah, y claro, que curiosamente mi papá me regaló esta chompa.
Claro, que se supone que es Bill Cosby, ¿no? O sea, no se supone.
Curiosamente,
pero... ahora entiendo el chiste.
Y que y Beth Nicole Brown cuenta que desde la primera temporada ella le había comentado a Dan Harmon que si en algún momento aparecía Andre, su sueño era que lo interpretara Malcolm Jamal Warner porque era su crush de Hola.
Qué chévere.
Y lo consiguió. Sí. Claro que eran épocas pre-Bill Cosby.
Claro. Sí, pero espera, un momento. Atrás. O sea, pero el tipo no es Bill Cosby.
No, cabe señalar. No, pero no creo que hubieran hecho ese chiste después de todo lo que ha pasado.
No sé, ¿eh? Juraría que han mencionado a Bill Cosby y a Rick and Morty.
Puede ser, creo que sí. Yeah. Pero burlándose de las violaciones, ¿eh? No.
Probablemente, claro, sí, definitivamente.
Puede ser.
A ver.
Espera, estabas hablando sobre.
Estamos hablando sobre Chang.
Sí.
Ah, sí. Ah, de cómo Chang cae en demencia y se vuelve una caricatura prácticamente.
Sí, un homúnculo, ¿no? Dentro de grupo. Claro, y también como que Chang se vuelve estudiante porque se enrola en Greendale supuestamente para aprender música, creo. Es una de las ideas que quedan sueltas al final.
Sí, claro, tenía que sacar susto de español, pero ya la serie como que se olvida de eso.
Es que cae al llano, o sea, como mencionan, en la temporada anterior era un personaje secundario recurrente, pero que tenía estatus de profesor, que no necesitabas desarrollarlo mucho porque al final claro. Es un profe de Grindel. Pero acá pierde todo ese estatus, pierde ese, hasta cierto punto, poder. Y ahí te das cuenta de que sin eso, Chang es nada, es escoria.
Sí, pero le da un buen arco, o sea, con la idea de que Chang quiere entrar al grupo, ¿no? Quiere ser parte del grupo de estudio.
Necesita amigos.
Y los nadie, ama y los odia.
Sí, y nadie en verdad quiere votar a favor de él, ¿no?
Claro, todos medio que adopta un rol de villano, ¿no? Pero quizás no tanto como Pierce, ¿no?
Pierce, wow. ¿Vamos a hablar de cada personaje o vamos a hablar de episodios?
A mí me gustaría hablar solo de Pierce un poquito.
Sí, además vamos a hablar de Craig Felton, el Dean.
El capítulo anterior hablamos muy poquito de Chevy Chase porque precisamente íbamos a decir de que se desarrolla más en esta segunda temporada.
Justo estaba viendo, me parece, yo diría que hasta de todos me parece el personaje más complejo porque... ¿Qué tranca? Porque es un personaje que constantemente confabula en contra de los protagonistas. Y al final siempre termina en una posición en la que vuelve a ser siempre aceptado de vuelta.
Pero creo que mucha gente tiene un amigo así.
Traiciona y te clava el cuchillo en la espalda, pero de ahí lo aceptas por sus defectos y lo quieres de vuelta. Y es bien, bien raro, pero es bien, bien complejo, me parece.
Espera, ¿qué decías, Nats?
Lo que pasa es que yo tengo un amigo en la vida real que es bien parecido, Lucina. Toda la vida tiene esos arranques. Así en los que manda al diablo a todos, confabula en contra de todos, hasta nos ha dicho que somos sus enemigos. Y después, no sé, ya se le tiene cariño, regresa y lo perdonamos. Y tiene así años.
Bueno, no sé si es en esta temporada o en la siguiente cuando discuten la importancia de Pierce en el grupo, pero lo mencionan como que es algo así como un scapegoat, ¿no?
En esta vez, que sin Pierce todo caería sobre Charlie.
Sí, que no saben, claro, que no saben como que a quién hacer burla, ¿no? Pierce claro. Es como que
es como un para rayos.
Todos acuerdan en que al menos Pierce no da risa, de que Pierce es siempre la persona más, con la que todos desacuerdan en el grupo, entonces de algún modo los une por ese lado.
Claro. Pero sí, pues al final termina en que... con el capítulo de Paintball, pues, ¿no? Que ya, Pierce desconfía de todos, todos habían votado para sacar a Pierce del grupo.
Claro.
Y al final Pierce hace algo bien, bien heroico, ¿no? Que es que gana el segundo Paintball y entrega el dinero a la universidad. Y todos, claro. Oh, Pierce, qué bueno, gracias, ven de vuelta. Y él dice, no, no quiero. Ya, lo que sea que es este grupo, ya como que ya lo superé, ¿no? Chao, y se va. Pero de ahí, inmediatamente...
En realidad, no lo superé, es bien resentido.
En el primer capítulo de la tercera temporada vuelve.
O sea, que es un poco lo mismo que hace en el primer capítulo de la segunda temporada con el triángulo amoroso de Brita, Jeff y Annie, ¿no? Que, o sea, lo deshacen inmediatamente y, de la manera más
claro, como que ya,
armoniana.
Sí. No hay cliffhangers acá en Community.
Claro.
No hay.
Solo en el episodio de Paintball, que está dividido en dos partes.
Ah, ya.
Claro.
Pero que igual cada parte, o sea, tiene una temática propia, pero sí hay una continuación.
El segundo es tipo Star Wars.
Exacto. Ajá.
Y que Aves se pone Han Solo.
A ver, tampoco hablamos del Dean, ¿no? El decano, bueno, el rector de Grindel.
Dean Pelton.
¿Qué?
Y su obsesión Dean con Pelton.
Jeff. Craig Pelton.
Ajá.
En la primera temporada es un personaje un poco... Aparece de vez en cuando, ¿no? Es el primer personaje que aparece en la serie, pero... Lo vemos muy escasamente. Por ahí vemos algo de sus... sus gustos peculiares, ¿no? Que ve estos videos de hombres disfrazados de dálmatas en internet, ¿no? Y se pregunta, espero que esto no despierte nada en mí.
Claro.
Y después ves que tiene cosas de dálmatas, que al baile de Grindel lleva a dos tipos disfrazados de dálmatas.
Porque pone un aviso y no esperaba que dos personas respondieran.
Claro, exacto.
Es que creo en la primera temporada es más que nada un gatillo, como un presentador, ¿no? Porque todas las aventuras empezaban de que él entra, claro, y les pide algo, y en base a eso sucede el episodio.
Sí. Y acá medio que le pasa lo mismo que Chang, ¿no? O sea, y vuelvo al ejemplo de Homero Simpson, ¿no? Es como que se convierte en una versión absurda de lo que era antes.
No, es que ya le dan un desarrollo, ya es un personaje en sí. Sí. Antes era, como te digo, solo un gatillador. Él llegaba, planteaba la situación y eso era lo que gatillaba el episodio. No sé, necesitamos armar un periódico, claro, de Grindel. Se desarrolla el episodio.
No sé si es tanto que lo desarrollan ahora, porque como personaje sigue siendo prácticamente lo mismo. Solamente que ahora es más estrambótico,
aparece con disfraces.
Mucho más raro, los disfraces. Pero no es que de pronto conocemos sus miedos o se abre él como persona. No hay ningún capítulo de
saber cosas como
solamente
que
lo ves como un loco, más.
No, pero por ejemplo, el capítulo de la conspiración.
Ah, ese capítulo es claro. Ahí es como
se nota su preocupación por
ahí sí un poco más, pero
exacto, no sé. O sea, como te digo, te van plantando las cosas también. No, no es que todo ocurre así. Claro.
O sea, creo que mi punto es que se vuelve más absurda, adrede, no lo digo como algo malo, pero se quiere volver más un cartoon.
Ya.
Bueno. Es como que ya no quiere ser tanto una serie con gente normal, pero quiere ser una serie.
Curiosamente, normal. Él mismo se convierte en un cartoon al final de este episodio de.
Exactamente, claro. y se dibuja como Megatin o algo así.
Como que es una serie animada live action.
Claro, yo creo que sí, como tipo, ¿qué otra de la época? Tipo 30 Rock, es algo bien parecido.
Oye, no he visto 30 Rock.
Yo tampoco.
Yo he visto fragmentos en YouTube, hay buenos fragmentos en YouTube. Y
o sea, aparte de pasarla en Sony, ¿la pasaban en señal abierta? No,
está en Netflix.
Estuvo en el canal 4 una vez.
En el canal 4, ya no, mira, no lo recuerdo absolutamente para nada. Y eso que para mí la parrilla del Canal 4 está como que medio grabada en mi cabeza, ¿no?
O sea, habrá durado que son un mes o dos meses, una cosa
pero así. Pero Anderson, pásame tu dirección de ahí y te lo mando, la tengo en DVD de polvos, te la mando en globo.
Vaya, vaya. Sí. Oye, no, sí la vería, porque a mi hermana le gustó.
Ya, bueno, y regresando a Community, Troy fue escritor de 30 Rock también.
Troy empezó como escritor de 30 Rock, así es. Ajá. Salió como en dos capítulos, como un joven Tracy Morgan.
Qué chévere. Eso no lo sabía.
Sí.
Ya. A ver. ¿Algo más sobre el Dean o volvemos a los episodios? Para ir
recontando los elementos más importantes. Podemos retomarlo en la siguiente temporada del Dean. Esta vez el Dean va a ser como
al Dean lo explotan bastante más adelante, cuando hay todo un capítulo cuando lo secuestran y lo reemplazan, pero creo que eso es spoiler, ¿no?
Esa es tercera temporada.
Sí. Claro, pero como te digo, o sea, acá ya te van sembrando las cosas de que, o sea, podemos hacer más con este personaje.
Sí, yo creo que la tercera sí ya crece, ahí sí crece bastante la tercera.
Sí.
Exacto, entonces pasamos al tema de nuestros episodios favoritos. Espero que hayan apuntado ustedes sus episodios favoritos. Porque yo no lo he hecho.
Ya, yo
me tengo que poner como Jeff y me voy a guiar de lo que ustedes hagan. Entonces empieza tú, Nats. Tú ya lo tienes anotado.
Ya, dentro de mi top 10 de capítulos de Community, definitivamente está Epidemiology, que es el capítulo 6 de la segunda temporada. El donde tienen la fiesta de disfraces. Uh-huh. Halloween.
Zombies.
Ese es el capítulo en el que regresa Rich.
Creo que es el último en el que aparece.
No, es el penúltimo.
¿No? Es el penúltimo, sí. Que sale disfrazado de plátano.
Y se está gileando a Annie.
Sí, se está gileando a Annie.
Súper diferente el rollo.
El disfraz de Rich ahí no es de plátano, ¿no? Sino se está disfrazando de. ¿Cómo se llama el perro de Family Guy?
Se me fue. No.
Que todavía tenía.
Es de esos nombres que siempre están ahí. Brian, sí.
Brian, se ha disfrazado de Brian, disfrazado de plátano, ¿no?
¿Ah, sí?
¿A qué?
No me acordaba de eso.
Mind blow. Sí. Mi cerebro acaba de estallar. Pero no se está floreando, ¿verdad?
No, ahí le mando la foto por interno.
Acá un tip para cuando quieres florear a alguien.
Pero no,
siempre tienes que sonar convencido de lo que dices.
Miren. Solo parece como un disfraz de plátano, ¿eh? A ver.
Ah.
Ya, pero el disfraz de Rich es así, o sea.
O sea, por la posición de la cara y los brazos todo, yo creería que está basado en
eso. Pero así son todos los disfraces de plátano,
¿no? Sí, no estoy muy familiarizado.
Está buscando ya referencias en las referencias.
Claro, no, ya meta referencia. Porque si es así, yo voy a decir que está disfrazado de Geralt en Hey Arnold en el primer capítulo, que se disfrazan de una... Puede es ser. Una manzana y un plátano, ¿no?
Ahora, en este episodio de Epidemiología hay un tema con los disfraces, ¿no? Porque tanto Chang como Shirley, de algún modo conectan por adivinar sus disfraces, mientras que nadie más sabía de qué iban sus disfraces.
Claro, lo que pasa es que, o sea, a simple vista y en base a toda la basura televisiva que tenemos en nuestras cabezas, Shirley sería Miss B.
De todas maneras.
Claro. Y Chang es ay, creo que hay una patinadora china.
Ya, pero no está disfrazada de ella, claro, de Michelle Kwan.
Claro, pero no son esos.
Claro.
Claro, es medio racista asumir que Chang está disfrazado de una patinadora asiática.
Exacto. Y que y bastante gordófobo, se podría decir, pensar que como Shirley es gordita y está de rosado, es Miss Piggy.
Miss Piggy.
Pero es bacán porque te cuestiona, ¿no? Porque tú como espectador dices, ah, es Miss Piggy. Pero claro, cuando la serie te dice que no es y tú dices, maldito, no puede ser que yo piense así. Rayos, ¿qué clase de persona soy?
De los mejores disfraces, a mí me parece el de Abed.
El de Alien. Ah,
que el está en conjunto con el de Troy, ¿no?
Que sí.
Tiene que
ser,
claro, tiene que ser pareja con el de Troy. Y que Troy se quite el disfraz para poder chilear con Chico.
Sí. Troy es Troy versión androide.
Troy tiene todo este arco en la segunda temporada en la que madura, ¿no? Entonces cambia un poco su forma de entender lo que significa madurar, ¿no? Porque en este episodio, por ejemplo, él asume que que para ser hombre, o sea, no puede disfrazarse con un disfraz de niño, ¿no? Entonces tiene
entre
que
comillas, pretender niño, ser un, ¿no?
Tiene que ser un vampiro sexy, como le dice Jeff, ¿no? Que es como que su role model.
Claro, Jeff es
Beckham, de Drácula, ¿no? Pero se pone papel higiénico como
no, ni ¿cómo? Siquiera es papel higiénico, es
asiento de water.
El cover del inodoro.
Exacto. Sí. Gran invento, por cierto.
Brita repite más o menos su tema de disfrazarse de lo menos sexualizado posible.
Claro, una iguana fue ahora, no me acuerdo qué fue.
Era un dinosaurio. Sí, porque incluso le tienen que darme comida porque no tiene brazos porque es un T-Rex. Claro.
Jeff es David Beckham, pues.
David Beckham.
¿Y qué sucede en el episodio?
La verdad que cuando Jeff era zombie, estaba con su teléfono y Troy lo ve y dice, Jeff, hasta de zombie eres cool.
Todos como que siguen haciendo lo mismo, porque Annie también está leyendo, estudiando.
Claro.
Ahora, ¿por qué se vuelven zombies? ¿Por qué se vuelven zombies?
Brita fue lo peor, porque no avisó que le habían mordido y los terminó mordiendo todos.
Ni Brita ni Rich habían avisado, porque Rich pensó que era especial.
Claro.
Uno de los primeros en infectarse fue Leonard, ¿no?
Sí.
Creo que era como una fruta y estaba mordiendo a la gente y pensaban que estaba como que acosando gente, pero en verdad se había convertido en un zombie.
Claro.
Juega con varias percepciones, ¿no? Sobre ser racista, juzgar a la gente por su físico, o un viejo persiguiendo jovencitos. Ah, es un acosador.
Claro.
Era un zombie, güey.
Y que Leonard le dice que cambie el apellido para sonar hispánico y ganar las elecciones.
Ah, eso es como que 10 episodios después, ¿eh?
Sí, no, Leonard Rodríguez, algo así.
Sí, sí, para captar el voto latino.
El voto latino. Y al final solamente votaron 11 personas.
Y ahora algo que hace también Quizá ya para terminar el episodio de Epidemiológico, porque excelente para mí es todo el soundtrack de ABBA.
Ah, sí, qué loco, ¿no? Bacán, ¿no? Es como que... Qué bien encaja, ¿no? Y ¿no?
Encaja perfectamente, o sea, lo hace Community.
Claro.
Sí. Y las notas de voz del Ding.
Que era el mix del Ding, ¿no? Claro.
Es algo tan común
que pueda suceder. Ahora que lo pienso, ¿no? Ahora que te pones un
playlist volviendo... de celular.
Espera, no se me echen.
No me estoy echando.
No, es que están hablando a la vez, no se entiende.
Dale, Jonathan.
No, yo estaba diciendo que es una situación tan común de hoy en día de tener como que la música en tu celular, de que por ahí se te cuele una nota de voz o una canción o una grabación random, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿qué decías disculpa, tú, ciudadano?
Lo que decía era, volviendo al disfraz de Rich de plata, ¿no? Yo creo que sí tendría sentido que sea de Family Guy, porque Rich es lo que esta gente odia, ¿no? O sea, es el personaje odiado de Jeff. Y Family Guy es la serie que Dan Harmon odia.
Porque tú vas a sostener tu punto hasta la muerte,
¿no? Family Guy representa todo lo opuesto a Community. Los chistes fáciles, el humor barato, ese tipo de cosas.
Flashbacks.
Y tendría sentido que el pata menos querido por Jeff se disfrace de lo menos querido por Dan Harmon. Y mira, lo firmo.
Mira, yo sé que la gente que va a escuchar este episodio no son casuales de Community, de repente saben muchísimo más que nosotros, así que espero que nos digan si esa referencia es
o no es.
Sí.
Porque en vamos, serio, dígame, ya me dígame. Parecía muy pastel ya esa vaina.
Bueno, ese episodio termina con que al final pues Troy termina activando el aire acondicionado y qué gran como que guiño a a los futuros arcos de Troy, ¿no? Relacionados al aire acondicionado.
Y claro, que era un experto de la gasitería.
Ajá, nah. Y con eso, bueno, como que le baja la temperatura a la gente y se curan del virus, ¿no?
Ajá. Y no los matan, ¿no? Porque los iban a matar, ¿no?
Estaban sí, iban a matar solamente al Dean.
No iba a matar a todos, creo.
Sí, porque el Dean llama al ejército.
Claro, llegan.
Accidentalmente, él llama para reclamar de que esas raciones militares que había comprado, así malbarateadas, sabían raro y que estaban dándole problemas a la indigestiva.
Eso me refiero, esa es una premisa de dibujo animado, o sea, le dan comida de los militares de los 50s. Y todos se vuelven zombies. O sea, ese es un capítulo de los Simpsons.
Sí. Sí, básicamente.
Sí.
Claro, y llegan el... ¿No? Esta agencia del ejército, creo. O de la Seguridad Nacional. Y por suerte es como que todos se curan, ¿no? Ya no... Y ya nadie se acuerda qué es lo que sucedió en ese...
Pero sí lo vuelven a mencionar en el futuro... Dicen,
¿se acuerdan de
esa fiesta de Halloween que nadie se acuerda?
Ah, sí.
Sí lo mencionan.
Y sucede algo muy importante en ese episodio.
¿Qué cosa? ¿Qué?
Acabo de encontrar un error.
¿Por qué?
Porque nadie se acuerda de esa noche, pues, ¿no? De Halloween.
Claro, nadie se acuerda. Fiesta, pues.
Solo se acuerda Troy por el mensaje de voz de Chang diciendo de que había tenido sexo con Shirley, ¿no?
Sí, claro.
Sin embargo, en el capítulo de los flashbacks, cuando recuerdan cosas pasadas, Abe dice, Jeff y Brita han estado teniendo relaciones.
Y menciona, pero es que
la noche de Halloween, que Jeff y Brita se meten al baño juntos.
Pero eso es antes de que se infectaran, pues.
¿Pero que entonces se acuerdan antes de la infección?
Claro, lo que no recuerdan es el rato que
se infectaron. No, Abe y Troy deberían acordarse que habían infectado y toda la vaina, porque se infectaron al final. O sea, Troy se debería acordar de todo, entonces.
Buen punto. Pero, justo revisando la wiki de Community, hay una serie de discontinuidades en la serie. O sea, cosas que se dicen en una temporada, un capítulo, y que luego capítulos más adelante lo referencian, pero lo referencian mal.
Bueno, eso es algo que pasa con todas las series, en verdad. Es muy difícil.
Es tranquilísima, claro, sí. Mantener un orden.
A ver... ¿Otro episodio, Nats? ¿Algún otro episodio que te
Espera, algo que quisiera cerrar, de hecho, porque era el
sobre epidemiología capítulo
favorito.
Ah, yo sí quiero decir algo. George Takei.
Ah, si tu nombre es Kevin, aquí un pequeño regalo para ti, Kevin. Claro.
Soy... Hola, Kevin. Soy George Takei.
Y ahora sí, Nat, decías los dos últimos, ¿no? Que son los dos, sí, de paintball.
Los de paintball.
Fácil, para hacerlo en orden, lo vemos al final, ¿no? Porque ya son casi los últimos episodios.
Ya.
O no sé.
Ya, ténganos porque ahí. El otro que tengo apuntado es el que ya sacaron de Netflix, que nos lleva al otro punto.
Ah,
no, pero ese es para el final.
Claro, por eso es que no lo... Porque en esta temporada tengo esos cuatro: Epidemiology, el de Dungeons and Dragons, que vamos a conversar al final, y los dos de paintball.
Okay.
Otro capítulo muy importante fue el de la Navidad de Abbott.
Ya.
Ese me da miedo, alucina.
¿Por qué?
El tipo de animación así...
Ah, por la animación.
Desde chiquita me ha dado pánico porque cuando vi El Extraño Mundo de Jack,
yeah,
y sale este monstruo que es así como de un saco que le salen gusanos,
Sandy,
estaba chiquita y quedé traumatizada. Entonces, el tipo de animación stop motion me da miedo.
Sí, pues de hecho la animación stop motion tiene algo muy, muy creepy, creo que es inherente a ella misma.
Pero el capítulo en sí es genial, lo reconozco, pero no me gustaría volver a verlo.
Y es una de las cosas más riesgosas
sobre la producción de este capítulo, y fue como que súper tranca haberlo hecho. Es como que hicieron todo el stop motion en tipo en 4 meses.
¡Hala!
Escribirlo, animarlo, mandarlo a Taiwán, a no sé dónde, que lo devuelvan, que añadir todo, que cambiar todo, y como que trabajaron el equivalente a 10 capítulos en solo un capítulo, que fue este de acá.
No me imagino cómo debe sentirse un productor de Sony en ese momento.
Imagínate. Ah, no, es que ¿sabes qué fue? Ya me acordé, le dijeron algo. Oye, ustedes son una serie toda loca. Deberían hacer un capítulo animado. Y es más, esa fue la idea de un ejecutivo de Sony.
Dijo, ah, si quieres un capítulo animado. Sí.
Ah, exactamente. Y Dan Harmon dijo, ah, ¿en serio quieres un capítulo animado? Juácate. Hicieron lo más complicado que podían hacer.
Ala, y no me imagino ahí en la reunión de productores, ¿no?
Claro.
Capítulo animado, ¿no? Baboso.
Claro, esa fue la idea de un ejecutivo.
Pero, o sea, más allá del hecho de que está animado también, que le suma un montón, o sea, es un capitulazo. O sea, un super arco de personaje para Abe.
Claro, porque creo que es uno de los primeros que entra con fuerza a la psiquis de Abe, ¿no? A su mentalidad y porque está medio roto en la cabeza, ¿no?
Y también por qué es que el resto del grupo no puede ayudarlo, ¿no?
Claro. O sea, de hecho está dañado Abed, como todos, ¿no? Pero aparte de su condición de autismo, de lo que sea que tenga, no les dificulta a los amigos querer poder ayudarlo, ¿no? Acercarse a él.
Sí. Y el villano, curiosamente, es Duncan. Que es un tipo psicólogo, y que en verdad, por más que sea psicólogo, no sirve para ayudar a Abed, ¿no?
Es que claro, quería darle una respuesta común. Ya, tu problema es este y listo.
Duncan quería hacerlo como un caso de estudio para escribir un libro y hacerse famoso, teniendo a Abed
peor
como...
todavía, como conejillo.
Ajá.
Sí. Es verdad, es un buen capítulo.
Sí, sí.
Y también muestran que todo el equipo, no todo el grupo de estudio, prioriza más que nada el bienestar de ellos mismos, ¿no? Es como que no vamos a dejar, o sea, es como que antagonizan a Duncan y hacen que un pterodáctilo se lo lleve, y ellos se quedan con Abed, ¿no?
Sí, al final todo
se queda con Abed. Al final es Annie y alguien más. ¿Quién más se queda con él?
Pierce.
Pero al final vuelven todos.
Sí.
Vuelven a aparecer todos y todos le pegan a Duncan, ¿no? Y se lo llevan.
Es uno de los pocos capítulos en los que Pierce no es un villano y queda como que súper bien, ¿no? Es claro, bien raro.
Pierce estaba ahí solo porque había galletas, nada más.
Sí, pero sí le dice algo a Abed, algo interesante.
No, al final le dice algo, porque al final vuelve del baño, porque cuando acaban las galletas se va al baño y desaparece.
Sí, sí, sí.
Pero de ahí antes que acabe el capítulo regresa. y le dice, no sé, pues como que vayamos juntos, algo así le dice. Buen capítulo.
Ya, siguiente capítulo, alguien que hayan anotado algún capítulo por ahí.
El que tú dijiste, Sutherland, el de teorías de conspiración.
Uf, teorías, claro.
Conspiraciones en las conspiraciones.
Sí.
Pero antes de ese está. De
conspiración y diseño de interior.
Pero antes de ese está Cooperative Calligraphy, que es el primer episodio de botella de la serie.
El episodio de botella, claro. Ese es buenísimo también.
Donde se pierde
la pizarra. Todo el grupo. Claro. Sí, todo el grupo discutiendo. Y teniendo como que esta primera crisis del grupo, ¿no? De quién es el culpable, quién engaña, qué están ocultando entre ellos y dónde diablos está el lapicero de Annie.
Y pues.
Y se ve al comienzo que se lo lleva el monito.
¿Se ve en ese capítulo o se ve en otro capítulo?
Se ve un frame nada más, es súper caleta. Y todos se pierden, pues, el Puppy Parade. El desfile de cachorritos.
Que también refuerza la idea del Dean con su vaina de los dálmatas, ¿no?
Sí, más o menos, ¿no? Aunque en ese capítulo no aparece disfrazado.
No. Este capítulo fue escrito por Megan Gantz.
Ya, Megan Gantz.
Quien años luego denunciaría a Dan Harmon por...
Por acoso.
Haberla tratado mal.
Sí.
Y por pasarse, hacer avances sexuales hacia ella, inapropiados.
Uy.
Creo que es más por aprovechar como que su posición de jefe y como que tratarla mal o de algún modo.
Claro,
poner en peligro su. Ajá.
Y ella lo choteó, como que no, gracias, no quiero. Y empezó a tratarla mal a raíz de eso, ¿no?
Sí.
Como buen incendio.
¿Qué es que luego?
Que creo que es un tema que ha tratado en la serie, ¿no?
¿Tratado en la serie?
Acá. No
recuerdo. No, posiciones de poder así que luego. No.
No.
Pero sí le dedica todo un capítulo del podcast que tiene Dan Harmon a explicar qué es lo que hizo mal y a pedirle disculpas.
Sí, es uno de los pocos casos donde él pide disculpas y donde ella acepta las disculpas, ¿no?
Claro, o sea, no quita que lo que hizo está mal, eso es un hecho y todos estamos de acuerdo en eso, pero también es importante el reconocimiento de que hiciste algo mal, no el si te sentiste ofendida, si te sentiste eso, ¿no? O sea, claro, no decir, o sea, sí, la cagué y explicar en qué la cagaste para que precisamente otras personas no cometan los mismos actos. Es bacán. O sea, el tipo tiene un montón de issues, ¿no? Probablemente no sabemos más adelante le saquen quizás más cosas. No sabemos, nunca hay que meter las manos por nadie.
Es interesante porque él ha cagado de miles de formas, ¿no? Y a pesar de eso, de algún modo ha sabido deconstruirse para reconocerlo y quedar como un imbécil, pero menos como un imbécil que lo reconoce, ¿no?
Claro, es preferible quedar como un imbécil que lo reconoce que ser un imbécil que lo niega.
Claro, y aparte de reconocer hay como que una sinceridad en su disculpa, ¿no? Como que en verdad ha interiorizado sus errores, ¿no? Y ha aprendido de ellos, ¿no?
Y que se noten los productos que realiza.
Claro.
Por ejemplo, en Rick and Morty se nota bastante cuando vuelve a Rick lo deja de tratar como un ser todopoderoso y lo vuelve un ser más... como un ser humano.
Vulnerable.
Exacto, vulnerable era la palabra que
buscaba. Un pequeño.
Exacto.
Pero bueno, volviendo al capítulo, sí, pues. Es el capítulo donde todo ocurre en el salón de estudios.
Sí.
Un episodio de botella. Que Abbott incluso se queja de eso. Oh no, esto va a ser un episodio de botella.
Claro, ok, empecé a botella, ¿no? Y bueno, ahí hay un momento donde Jeff se molesta y cierra las puertas y dice: ¡Muy bien, gente! ¡Este es un episodio de botella! Y Abbott como que lo señala, ¿no? Dice como...
Y para eso, Pierce se había roto la pierna. Y le abren todo el yeso, ¿no? Para...
En el episodio de trampolín.
Sí, estaba lleno de cosas.
Tenía caramelos, tenedores, tijeras.
Mira, yo nunca he tenido un yeso. pero sí es un clásico que alguien que tiene un yeso y le empieza a picar dentro del yeso, o sea, busca cualquier cosa para poder rascar.
Sí, una regla, ¿no?
Una regla, un lápiz, un lapicero, lo que sea. En este caso este tenía un cabanossi, creo.
Sí, lo tenía un Slim Jim tenía.
Me gustan los episodios botella, a diferencia de Abed, porque todo depende de la narrativa. Como estás en un espacio reducido, o sea, la única forma de no hacerlo aburrido o tedioso es que lo que cuentes esté recontra bien contado.
Claro, sí.
Porque si no, ves los detalles.
Es uno de los primeros episodios en los que se habla de la toxicidad del grupo.
Es verdad. Pero te das cuenta de eso, ¿no? Sí, claro, es verdad.
Hablando de tóxicos, me acabo de acordar de un buen episodio con Brita, en el que tiene una amiga que piensa que es lesbiana.
Ah, sí.
Ah, ya, ya. Ese es
la amiga cree que Brita es lesbiana.
Sí.
Claro, ese es el 14.
El 15.
Sí.
El 15.
14. Ah, ya, claro, 15, porque es después del episodio de Dungeons and Dragons, claro.
Ajá. Es el mismo que Jeff hace la fiesta en su casa. Con magnitud.
Y lo que me gustó de este episodio es que la actriz que hace de la amiga supuestamente gay es la misma actriz que después aparece en DOA. No sé si la han visto.
Sí, Britt Marling creo que se llama.
Ajá. No, uy, véanla.
He visto la primera temporada. Tiene un final bien, bien extraño.
Pero la segunda temporada es más rara todavía.
Y era divertido que las dos querían que eran lesbianas, ¿no?
Y se ponen a bailar. Claro, que eran amigas porque querían de algún modo mostrar lo progresivas que eran, ¿no?
Claro.
Que es esta suerte de superficialidad del liberal del...
Claro, acá es donde sí aplica el término social justice warrior, ¿no? Cuando ya lo haces solo porque es cool.
Claro, por una porque, pose.
Claro, exacto.
Y ahora, se ve eso y todo, ¿no? Es súper raro.
Ahora, Anderson, hablando de Bottle Episode, justo el capítulo de Pulp Fiction podría haber sido un Bottle Episode si no incorporaban la parte de Pulp Fiction.
Es que necesitabas el paralelismo.
Sí, ahí está.
Necesitabas la contraparte
del grupo.
De los demás.
Exacto.
Si antes no... de ir a ese capítulo fácil, terminen de hablar de Conspiracy Theorist, que creo que al menos a ti, Yanko, te gusta un montón este capítulo.
Sí, a mí me encantó. Es súper divertido, ¿no? Porque se llama Professor Professorson. Es que es demasiado idiota.
Es el capítulo con más vueltas de tuerca.
Y en sí, todo el concepto del capítulo es hacer puros plot twists, ¿no? Hay plot twist sobre plot twist sobre más plot twist.
Creo que menciona a Shyamalan, me parece. Claro, cuando entra al la supuesta oficina del profesor Son, creo que le dice, ya basta, M. Night Shyamalan.
Y que Jeff había inventado la clase, ¿no? No era una clase real, pero lo rayado es que aparece un profesor. Y él dice, no, y Jeff dice, no, nunca he visto a esa persona en toda mi vida, hasta el día
de hoy. Tenía su carnet que decía Profesor
Son. Y tenía un carnet, claro, que estaba como que... Pero lo rayado es que a Jeff eso le daba igual, porque no me compete. Y si indago en el tema, a lo mejor pongo en riesgo mi nota. Así que Jeff simplemente quería olvidarse del tema. Pero obviamente Annie no, pues, ¿no? Y Annie es la que dedo, indaga en el tema, ¿no? Y ya, pues, los dos,
En verdad, todo era un plot del Dean para demostrar que Jeff estaba haciendo,
Claro.
No, para hacerse un tema de Jeff, para haberse metido en un curso, para haber creado un curso ficticio, ¿no?
Claro. Y al final todos se disparan.
Sí, eso es excelente, esa escena es excelente.
Pero se continúa disparando.
Es que al final...
Luego aparece el policía, policía.
Exacto, eso iba a mencionar.
Después reaparece en varias temporadas más adelante, ¿no?
Sí, también, sí. Ya había salido antes.
Claro, sale eventualmente. Es como que...
Ya había salido antes y continúa saliendo, sí.
Que les da una lección sobre el uso de armas, claro. ¿No? Y eso se lo menciona a Annie en otro episodio más adelante cuando se vuelve a encontrar.
Es genial, ¿no? El uso de
armas. Y ahí creo que ya se va deslumbrando cuál va a ser el futuro de Annie, entonces.
¿Cómo, cómo?
Entonces creo que desde ahí ya se va viendo más o menos qué camino va a tomar Annie al final. Sin dar spoiler.
Sí, sí, claro.
Claro.
De hecho, hay varias cosas en esta temporada que hacen referencia a futuras temporadas.
Ah, que es en el capítulo...
Es las temporadas más referenciadas.
Que sale cuando... Hilary Duff.
Claro, que referencian todo lo que va a pasar al final de la temporada, cuando hace los ojos de Robocop, de Terminator, de,
sí,
de
ahí
Robocop,
se ve
todo. De Abbott.
Sí, cuando también... me contaste esa vaina, sí, me reventó el cerebro, busqué el clip en YouTube, y luego lo volví a ver en la serie y dije, no, mira, sí es cierto.
No, y ponte, como si como que mamá viene para Navidad, algo así, ¿no? Salía en...
Claro, o este... O Jeff y... Y Troy descubrirán algo y lo arruinará
Pierce. Ellos, el trampolín.
Exacto.
Cosas así, ¿no? Este... Otro ejemplo es en el capítulo donde hacen el documental, donde se está muriendo Pierce. Pierce le menciona a Jeff, este, nunca pensé que mi muerte iba a ser así. Pensé que el adiós iba a ser yo con holograma. Y ya desde ahí están referenciando cosas que van a pasar más adelante, ¿no?
Sí. Sí, sí, recuerdo que cuando lo vi con mi hermana dije, ¡ey! Pero para no hacerle spoiler ya no dije nada más.
Y la tiara de
Annie,
¿no? ¡Ey! Y la tiara también, la tiara de Annie, que vuelve más adelante también.
LeVar Burton también, que reaparece en temporada 5.
Bueno, yo creo que...
Dime eso.
Espérate. Cerramos con lo que tú dices para pasar al episodio...
Okay.
Al episodio censurado y ya para cerrar el tema. Ya.
No, solo quería mencionar que algo que he notado que me da mucha risa son los pósters que ponen en el fondo, que son pósters bien idiotas de Grindel, tipo una computadora ochentera con un disquete volando, diciendo tecnología en Grindel.
Hay un póster en el fondo, durante los capítulos hay muchas cosas pasando. Hay un capítulo que me encanta en el que Abed ayuda a una embarazada a dar a luz.
Así que es un...
Pero no, o sea, no se ve en el centro, simplemente tienes que mirar al fondo y lo ves.
Claro, sí, es un capítulo sale... que Abed no aparece todo el capítulo.
Y que al final del capítulo dicen, Abed, ¿dónde estabas? Ah, ahí, haciendo cosas en el fondo.
Tiene sus aventuras de background, ¿no?
Ahora, y de ahí cuando Shirley da luz, lo mencionan. Porque Abed sabe cómo ayudar a dar a luz. Dicen, ¿cómo sabes? Ah, lo hice hace como 10 capítulos o algo así.
Sí. Claro, ese es el episodio en el que muere la mamá de Pierce. Y,
creo que se hace, ¿no?
Sí. Y sí, pues ahí Abed no, casi no pinta, ¿no? Solamente se le ve de fondo conversando con esta chica que está embarazada, y luego ayudándola a parir en el estacionamiento.
Pero claro, esa es super meta, ¿no? O sea, tiene un montón de juegos así, ¿no? Como el capítulo de la cena con Abed, mencionan Cougar Town. Y Cougar Town lo mencionan bastante en esta temporada, ¿no?
Y... Sí, como la serie favorita de Abed. Pues.
Claro, ¿no? Y no, de hecho el Morso diría esto acá, ¿no? O sea.
Le voy a canalizar al Morso otra vez. En el capítulo de mi cena con André, Abed cuenta de que él va al set de Cougar Town y tiene todo un rollo existencialista. Él
asume un personaje, ¿no?
Exacto.
Y que tiene que ser este personaje que vive en Cougar Town, que ha nacido y crecido en Cougar Town,
claro.
Y se da cuenta de que pues este personaje, Chad, ¿se llamaba?
Chad, sí.
Ya es como que ha tenido una vida, a diferencia de Abed, que solamente se la ha pasado viendo televisión, ¿no?
Pero al final todo era floro, pues.
Todo era floro, pero en Cougar Town, que es una serie que sí existe, sí sale Abed, y sale cuando graban precisamente esa escena, sale como un personaje en el fondo.
Sale con un fondo donde están hablando esta actriz, Busy Phillips, se llama ella.
Que también sale en Community.
Que salen en Community ella y el mismo personaje que sale hablando con ella en Cougar Town en el capítulo de Paintball.
Ah, man, ya.
Cuando gana Pierce y todos gritan, human beings, human beings, human beings. Y cortan a varios gente aplaudiendo por un segundo. Cortan a estos dos que son de Cougar Town, diciendo human beings.
Chévere.
¿Qué pasa?
Sí.
Se devolvieron el cameo.
Claro, exactamente, se devolvieron el cameo.
Y ahí en ese cameo es como que Abed se caga los pantalones, pero en plena escena, ¿no?
Pero no, en Cougar Town no, 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 no ocurre eso. Sí, no sé, no.
Claro, porque es como que Abed está sentado al fondo y de la nada empieza como que a darse, sí, a mirar a los costados, se para y sale corriendo asustado, ¿no? Y,
sí, es verdad, pero
no tiene ninguna explicación dentro de la serie.
Claro.
Solamente si has visto Community vas a entender qué es lo que ha sucedido.
Exactamente. Si no, pensarías que es un loco, no sé, es algo que no tiene sentido, ¿no?
Probablemente los que nos escuchen ya sabían esto, y si no sabían, busquen ahorita en YouTube Cougar Town Abed y van a ver la escena.
Ajá. Y ahora sí. ¿Y qué gran capítulo que es Critical Film Studies? O sea, para mí es uno de mis episodios favoritos, además del de Paradise of Human Memory, porque creo que caracteriza al grupo, ¿no? Como que todos se juntan para darle una sorpresa a Abed. Claro. Como que para hacerle este gran regalo, ¿no? De esta fiesta tematizada sobre Pulp Fiction, ¿no? Y también es un reflejo de todo lo que es Community, ¿no? Encapsula todo lo que es Community.
Sí. Y algo bien, también ocurre algo bien importante ahí. Sorry. Ocurre algo bien importante ahí. Que es que todos van al lugar de trabajo de Brita. Donde se dan cuenta que también en su trabajo todos odian a Brita. Y es como que se ven que el jefe la grita, así como que acá también voy a la Brita.
No, yo quería agregar que pese a que Abed es uno de los mejores personajes de la serie y quizás uno de los más buenos, este capítulo te deja de que también tiene como que su lado oscuro, ¿no? O sea, al final él era capaz de mantener toda una maraña con tal de hacer su referencia de mi cena con Abed.
Claro. Pero
tenía un sentido, tenía un sentido. Quería darle un mensaje a Jeff, ¿no? Y le dice
pero que, se quiebra, que porque cuando ve que Jeff se empieza a abrir tanto, ajá, como que se empieza a sentir un poco incómodo, David, como que no esperaba. Es que
se empieza a sentir mal, pues, porque claro, no esperaba esto.
Claro, porque Jeff comienza a contar, ¿no? Llamo a líneas de sexo a fingir que peso 200 kilos para demostrar que aún así fuera obeso, seguiría siendo querido por alguien.
Claro.
Que, ¡ah, la que roto que está de pata!
Tiene un montón de inseguridades. Un Ahí montón, es donde Abed se da cuenta que se le fue la mano con la recreación.
Exactamente. Mi mamá me vestía como una niña, como una india.
Claro, y me gustaba porque me decían que era bonita.
Claro, ¿no? O sea, me decían, mamá, pero este es con trenzas. Pero igual me lo ponía. ¿Y yo qué hice? Me lo puse. Pero en el fondo me gustaba, algo así, ¿no?
Sí. No, que claro, que él siempre corregía de que era un niño y no una niña, pero cuando ya llegaba a la tercera casa, dejaba de corregirles.
Claro.
Solo porque le decían que era bonita.
Por eso digo, o sea, al final Abed no se esperaba esto, de hecho se pelea, Jeff se molesta. Porque claro, en serio, pues es como que, o sea, en realidad no estabas aquí por mí, no es que de verdad querías tener una conversación conmigo, o sea, solo querías hacer tu recreación.
Claro, y pero Jeff quería llevarlo a una fiesta sorpresa, ¿no?
Exacto.
Pero Abed sí le llega a decir, ¿no? O sea, los dos vuelven a conversar en el bar donde trabaja Brita. Y Abed le dice que él había escogido Mi cena con André porque era una película de dos amigos que habían dejado de hablarse por un tiempo.
Exactamente, sí.
Y ese distanciamiento entre Jeff y él, ¿no?
Tiene toda esa narración de voz en off por Jeff al comienzo y al final, ¿no? Que así es como comienza y termina, ¿no? Mi cena
y que un poco que empalma con este otro episodio de la temporada anterior de Contemporary American Poultry, cuando tienen arman esta familia de traficantes de pollo.
Ajá, sí.
Y donde Jeff y Abed de algún modo también hacen las paces porque terminan en conflicto, ¿no?
Claro. Exacto. Se quita el rol, Abed le quita el rol a Jeff.
Son hasta cierto punto antípodas, ¿no? O sea, Jeff es el tipo cool, que
extrovertido,
no es un nerd.
Ajá.
Y Abed es el nerd por excelencia.
Sí.
Pero
que vive en su cabeza,
no obstante, Abed es el único que puede ver a través de Jeff.
Claro.
Porque Abed, siempre que Jeff hace algo, ¿no? Abed se da cuenta de lo que está haciendo.
Sabe por qué lo hace.
Sus verdaderas intenciones, ¿no?
Exacto.
Y eso es como que Jeff lo sabe también.
Ya bueno, ahora sí vamos con el el capítulo en... Ah, ¿verdad? El paintball. No hemos hablado del paintball. Ya vamos
con... Mira, yo voy a decir algo quizás un poco controversial. A mí no me gustan mucho esos capítulos de paintball.
En general, ¿los de paintball o estos en específico?
Estos dos. El de la primera temporada me gustó bastante. Y sentí que acá... Y si te remontas a la época, ocurrió de que cuando se estrenó Community, lo que más habló de la serie fue el capítulo de paintball. El capítulo de paintball. Todo el mundo ama el capítulo de paintball. Tanto no, mira, así... O sea, te estoy hablando del año 2000, no sé qué año fue, 2010, algo así.
2009.
O sea, si le dieron segunda temporada a Community, fue por el capítulo de paintball. O sea, fue la única cosa de la que hablaban en esa época.
Hasta cierto punto te apoyo, porque a mí me gusta más el de la primera temporada.
Acá lo sentí muy forzado.
Claro, es como que la secuela, como que es más bulliciosa, más grande, claro, más ambiciosa, más todo. Claro.
Pero no lo sentí que funcionó tan bien como la primera.
En cambio, en la primera temporada es disruptivo. Es como que, un momento. ¿Pueden hacer claro. todo esto?
Claro, porque también rompe con el esquema de todo lo que habían hecho, ¿no? Porque era una serie más normal, entre comillas, ¿no?
Claro, el nivel de acción de la primera es nivel película de acción. O sea.
Claro, es como que, en verdad, wow, qué loco que hayan hecho esto, ¿no? Y acá como que ya te lo esperas, quizás. Es como que, ah, mira, otro de paintball, ¿no?
Espera, pero Nats escogió estos capítulos. Nats, ¿qué tienes que decirnos de los capítulos de paintball?
Sí, concuerdo un poco con lo que dice, pero también sí.
Esperen. No, se fue el audio, no. No,
no, justo cuando digo.
Ahora sí te escuchamos, ahora sí te escuchamos.
¿Me escuchan?
Sí, sí.
Ya. Sí, sí estoy de acuerdo con lo que dice en cierta medida, pero también siento que en esta segunda temporada, que ya se sentían más cómodos con los personajes. Y que ya tenían, me parece que más libertad para decidir qué hacer, porque incluso les pidieron dos capítulos adicionales. Entonces fue reimaginar el capítulo de la primera temporada para hacerlo todo lo grandioso que querían. Y por eso es que a mí me gusta. Siento que es como que el capítulo de la primera temporada en drogas.
Y que tiene dos conceptos distintos, ¿no? El primero son como un westerns y el claro. segundo es rebeldes contra
el imperio.
Contra el imperio.
¿No? Y acá también entra esta nueva... de nuevo el conflicto entre Greendale contra City College, ¿no? City College. Estaba plantado desde Basic Rocket Science con la pelea por quién tiene el primer simulador de viaje espacial. Y City College, o sea, quiere destruir a Grindel por completo, ¿no? Al punto de que pone el premio de $100,000 al que gana la competencia de paintball, ¿no?
Solo para que se destruyan entre sí.
Sí.
Porque al
solo
final
para hacer mierda a Grindel.
El ganador iba a ser el que ellos habían implantado.
Ajá.
Que era Josh Holloway.
También hay una referencia con las banderas. De City College y de Community College.
Ah, es verdad, ¿no? En Basic Rocket Science también aparece por primera vez la bandera de Greendale, ¿no? Que dice Pluribus Annus.
Pluribus Annus.
Claro, y la bandera de Community College es pues un edificio
del City,
grande,
del City.
Largo. City College. Es un edificio largo.
Ah, ¿verdad, no?
Es fálico.
Pero además se cruzan las banderas.
Súper fálico.
Hay un momento en el que está la bandera de Community College arriba y suben la de claro. City College y claro, ahí se ve pues clarito la referencia bien clara.
Que es como si fuera una penetración.
Exacto. A
sutil.
Qué buena, nunca la había visto, ¿eh? Qué buena.
Bien ahí. Y ahora sí podemos hablar del capítulo maldito.
Gather close that you might hearken the story of Fat Neil. Born stout of heart but large of bone, his adolescent years were shadowed by scorn and mockery. Outlets of fantasy afforded him some escape from the darkness throughout high school. And as a man, he traveled far to a new school and a new beginning. Or so he thought.
They're down there by Fat Neil.
The name became a joke.
How what Fat Neil's having?
The joke became his life.
Yes, Fat Neil.
and Neil fell again into darkness. Only this time his thoughts turned to an escape of which we dare not speak. But pain need not be spoken to be known. Not to all. It was, strangely, Jeff, the liar, son of William the barely known, who first became concerned.
Neil!
It was Jeff who pretended to be interested in Dungeons and Dragons, in an effort to lift Neil's spirits. And when Jeff's fake interest resulted in Neil giving Jeff all his books, explaining he wouldn't need them anymore. It was Annie, the day planner, herself a recovering head case, that recognized the signs of coming doom. A council was called. Troy, the obtuse. Shirley, the cloying. Ovid, the undiagnosable. Britta, the needlessly defiant. For reasons that should be obvious, Pierce the insensitive, known also as Pierce the dickish, and Grandpa the flatulent, was not invited. The group agreed that what Fat Neil needed most was to feel like a winner for a change. They would invite Neil that Saturday to a game of Dungeons and Dragons designed by Obed to help Neil reclaim his confidence.
For Neil!
At the end of the meeting, they realized that Chang had been there and felt too awkward to mention it. What they couldn't have known was that they had just scheduled the most important game of Dungeons and Dragons ever. A game which not only might save a life, but which would forever change the balance between good and Pierce.
Que por cierto, es el capítulo favorito de Dan Harmon.
Ya, gracias. Pero vamos a hacerle una breve introducción a qué es lo que pasó en estos días. Y es que Netflix ha censurado uno de los mejores capítulos, pero no solo de Community, sino de, supongo que muchas más series, ¿no? Tú mencionaste una, Ciudadano. La semana pasada, creo, incluso cuando nadie estaba hablando de esto, tú viniste con la novedad.
Yo mencioné que era Mr. Show.
Bob and David.
Ah,
sí, usted.
Que mencionaron una serie de sketches por el hecho que un sketch salía una persona haciendo blackface. Pero el punto del chiste era que estaba haciendo el blackface. ¿No? O sea, era un chiste sobre eso, ¿no? No era que estaban usando eso como para burlarse de alguien, ¿no?
Claro, sino al contrario, era lo absurdo de la situación.
Exactamente, estaban criticando lo incorrecto de eso, ¿no?
Claro, pero en ese momento sí como que...
Parece que estamos ahorita...
Como que pasó caleta, ¿no? O sea,
estamos ahorita... Sí, pues no, pero creo que estamos ahorita en una coyuntura en la que nada de eso es ya permitido, ¿no?
Claro, es controversial, ¿no? O sea, puede dañar la conversación por más que sea... a favor o en contra del tema, por más que sea a favor del tema, a favor de los capítulos, igual perjudica, creo, la marca de Netflix, ¿no? Y eso es precisamente la razón estúpida por la cual lo censuran.
La producción de Community, es más, lanzó un comunicado hace unos pocos días, ¿no?
¿Ahora sí?
¿Ah, sí?
No lo vi. ¿Qué dijeron?
Espera. Antes de que lo digas, estamos hablando del capítulo de Dungeons and Dragons, donde hay una suerte de blackface con el personaje de Chang.
Claro, el chiste es que Chang se pinta todo de negro, pero no para hacer blackface, sino para interpretar a una especie de elfo, ¿no? Un elfo oscuro.
Y que además es súper, súper creepy.
Hasta hace unos días no había información, porque Netflix no ha dicho nada de por qué estaba haciendo esto, ni cuál había sido el criterio, solo lo hizo y listo. Pero Ciudadano, tú nos dices de que sí hay un comunicado.
Sí, sacaron un comunicado hace unos días diciendo que estaban de acuerdo con la acción de Netflix de quitar el capítulo porque creían que cualquier intento de ese tipo podía ser perjudicial y causar daños emocionales a un montón de personas y que se disculpaban por eso.
Polite.
Sí, sí.
Fue como... Bueno, sí, lo hicimos.
Creo que dijeron, no, bueno, ya lo compraron, ya nos pagaron por eso.
Exacto.
Si no lo quieren poner, nos da igual.
Sí, bueno, la plata ya está en mi bolsillo, ya. Chévere, cosa.
Algo así.
Pero claro.
Pero o sea, una lástima, ¿no? Porque es el. Bueno, ahora no es que no exista, ¿no? Es como que si quieres buscarlo lo puedes encontrar, ¿no? Hay otras formas, ¿no?
Es
pero
que
ya no es tan fácilmente accesible, quizás, ¿no?
Es que lo que a mí
pero además también es un capítulo que se referencia después. O sea, ahí conoces a Fat Neil, que sí.
Sale en el episodio de Paintball.
Pierdes bastante. Claro.
En Paintball le dicen, ¿no? Jugamos Dungeons and Dragons juntos.
No me importa.
Pero bueno, más molesta también, lo que más molesta, creo, es el hecho de que sea un capítulo que más bien tiene un discurso muy bueno sobre la salud mental y el porque la temática del capítulo es ayudar a este compañero que anda sumamente deprimido y que no era parte del grupo siquiera y que incluso Jeff le había puesto un apodo con el cual todo Green Day lo insultaba, ¿no? O se burlaba de él.
Que esa vaina es bacán porque es como nos suele suceder a diario o nos ha pasado cuando éramos muchos más jóvenes, que podemos decir, no, pero es que solo es una broma. Pero lo que para ti puede ser una broma, para otra persona puede ser un calvario.
Claro.
Claro.
Y es uno de los capítulos que también, o sea, encapsula todo lo que es community, ¿no? O sea, el grupo de estudio juntándose por una acción noble, ¿no? Y aparece, pues, por primera vez Pierce como el villano, ¿no? Que está. Que simplemente porque no lo invitan a esa. A ese juego. Se la agarra contra el chico, ¿no?
Claro, ahí empieza el arco de Pierce, ¿no? De por qué no me incluyen, ¿no?
Sí.
Que eso también es bacán porque no es. O sea, vamos a encerrar a esta persona en una burbuja. Que es lo que ellos tratan en cierto modo de hacer, ¿no? Que como él sabe del juego, que él gane, que la pase bien. Pero en la vida real, o sea, siempre va a haber alguien ahí afuera que va a estar jode. Y que en este caso está representado por la figura de Pierce.
Mm.
Y más que proteger a esa persona es darle las herramientas y que el espacio sea el necesario en el cual pueda desarrollarse y pueda defenderse y pueda enfrentar esto.
Sí, Pierce, o sea, se hace como un villano, pero termina siendo precisamente el conflicto que necesitaba para. El conflicto que hace que Fat Neil sea el. Se hace como el héroe, ¿no? Del episodio.
Sí.
¿No? Porque lo perdona. Y también perdona a Jeff. Y.
Que es importante el perdón.
Y ayuda a ganar el juego, ¿no? Y al final le dice a Pierce, ¿no? Este es el mejor juego de Dungeons and Dragons que he jugado en mi vida.
Claro.
Ahora, yo quería comentar con respecto a lo de Netflix, que más que el hecho que retiren el capítulo, que entiendo el contexto, entiendo que de repente varias compañías están tratando de evitar escándalos, evitar quejas y cosas así, que no las ha habido en este caso, pero las están tratando de evitar. Es que a diferencia de HBO que dijo lo vamos a retirar de manera simbólica, vamos a poner una intro explicando la situación que me pareció súper bacán, porque un montón de gente no entiende muchas veces lo que ve, y son un montón de gente. En este caso, lo que me fastidia es que no hayan dicho nada, porque eso sí me parece cobarde, porque no quiero afrontar la situación, solo la voy a ocultar debajo de un tapete y esperar a que todo pase.
Claro.
Y no sé si el capítulo va a volver, no sé, o sea, sabemos por el comunicado ya que han lanzado por qué lo han hecho, pero en su momento no sabíamos nada, esa incertidumbre también es como que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Si quieres hacer un bien, ¿por qué no me dices? O sea, dímelo, si tú estás convencido de lo que estás haciendo, aunque estés equivocado, o sea, dímelo, prefiero
es
que...
Como todos los actores. Es como todos los actores cuando se dan cuenta que las fregaron con algún tuit viejo, con algún chiste racista o xenófobo, y lo borran esperando que quede enterrado y siempre hay alguien que... Ahí le dan más cabida, porque siempre hay alguien que ha tomado la captura. Una vez que ya está fuera, no se puede borrar.
En este caso es hasta cierto punto absurdo la censura. Pero como te digo, se entiende. O sea, al final es una serie. Vamos a bajar un poco al llano. O sea, es una serie, no nos vamos a morir si no vemos ese capítulo. Como dijo Ciudadano, lo podemos conseguir por otros medios. pero las formas con que haces este tipo de acciones importan bastante. Y en este caso considero que ha sido de la peor forma en que se lo han bajado.
Claro, o sea, solamente caletamente esperar que nadie diga nada.
Pero no.
Sí, pues.
Pero alguien se dio cuenta.
Sí, y la comunidad...
Y ese alguien fue Anderson.
No, no, ¿quién llegó con el talán?
Creo que yo lo vi en Facebook.
Sí, tú llegaste con el screen, yo lo corroboré, lloramos, Maggie lloró. Sí, sí.
Lloramos.
No, ¿cómo es este?
Ahí me dio mucho cólera. Porque es
ya volverá,
uno de los mejores episodios de la serie.
Sí, es un gran episodio, hay un montón de mensajes ahí, bastantes elementos. Y bueno...
Y también es de los episodios que, o sea, yo recuerdo que yo no había visto Community, o sea, salvo este episodio que me encontré cambiando de canal, pero... Después solamente vi este episodio porque lo busqué. Este episodio de Dungeons and Dragons lo busqué porque sí había escuchado de que era como que uno de los mejores episodios de la serie y de los mejores episodios que habla sobre Dungeons and Dragons, ¿no?
Ajá.
Y es así como mencionaste que a un momento la serie solamente se hablaba de la serie por el capítulo de Paintball. Con la segunda temporada se hablaba de Community solamente por el episodio de Dungeons and Dragons.
Sí, yo creo que fue el más mencionado, ¿no? Es verdad.
Y hasta ahora sigue siendo, o sea, como que el de los top de toda la
claro,
serie.
Claro, y de la tercera es el del caos, ¿no?
¡Ah! ¡Uf! Sí. Hay que ir preparándonos para la siguiente semana. Yo creo, espera.
Apuntando todito.
Ahorita formalmente podemos decir que mejor grabamos los miércoles, ¿no?
Creo que sí.
Igual yes. No hemos coincidido todos como desearíamos, pero sí.
Pero ya más de tres.
Claro.
Hay quórum.
Sí. Además creo que ha estado bueno la conversa.
Sí, ha fluido bastante. Sí. Hemos mejorado mucho con respecto al primer episodio.
Chicos, emergencia.
¿Qué pasó?
Dime.
Ya descubrí de dónde viene el disfraz de Rich, del plátano.
Ah, a ver.
Es un meme, un meme. Del año 2000.
Es este plátano que...
Peanut butter jelly time. Es un meme, es un gif de un plátano que baila.
Claro.
Que se mueve. Y es estúpido. Se llama Peanut butter jelly time.
No,
y fue recontra popular en Gringolandia en los primeros años de la década del 2000.
Claro, es como el bebito que baila, ¿no? O el Spider-Man. Nadie baila.
Sí, exactamente. Y ya, pues ahí está. Eso es.
Tú no ibas a dormir hasta que descubrieras de dónde salió esa referencia, ¿cierto?
No. Pero es que como busqué de dónde venía el disfraz de Brian en Family Guy y ya venía de ahí.
¿Les parece pertinente si también mencionamos las declaraciones de Alison Brie con respecto a lo que dijo de su actuación en BoJack?
Yo no lo he visto, pero sí sé que ha pedido disculpas.
Ya, entonces,
bueno, es que ya es...
Ya lo mencionamos, ya, hay que hablarlo.
No, pero rápidamente, o sea, lo que dijo Alison Brie fue de que hizo mal en tomar el papel de Diane Wayne en BoJack, porque era... y es gringa, y el personaje era asiático, ¿no?
Claro. Pese a que la etnia no es tan relevante, aunque bueno, tiene un par de episodios donde sí es bastante relevante ese
claro.
Tema. No por el acento, sino por la construcción del personaje.
Sí, pues el tema esencial ahí creo que es, creo que lo mencionó Carlos, creo, en el chat, que todas estas minorías no están debidamente representadas en Hollywood.
Y esa industria.
Exactamente, en la industria, ¿no? Y ella al tomar ese tipo de papeles... imposibilita las chances de alguien de esa raza de interpretar ese tipo de papeles, lo cual tiene sentido, ¿no?
Nos puede joder porque, o sea, son actores, en este caso Alison Brie creo que incluso es la más querida dentro de Community, pero si lo vemos desde otra perspectiva, si tal vez le hubieran dado la chance a otra persona de interpretar ese personaje, de repente ahorita tendríamos... otra actriz súper querida y que interpretando un personaje de su propia etnia. Eso sería
Ahora, es curioso porque también Dan Harmon cuando cuenta que cuando armó el cast de la serie, él quería que Annie sea asiática.
Curioso.
¿Sabían eso, no? O sea,
no.
Que él tenía la intención de que el grupo sea lo más variado posible, ¿no? O sea, por ejemplo, está Abed, que es musulmán, Troy, que es afroamericano, Pierce, que es anciano, Brita y Jeff, que son blancos, Shirley, que también es afroamericana, y quería que Annie sea como que la luna chancona asiática. Encontraron a Alison Brie y es como que, pucha, no vamos a encontrar a una mejor actriz para este personaje, ¿no? O sea, como que dejar pasar una oportunidad de oro, ¿no? De tener a una super a una actriz tan buena, ¿no?
Tiene sentido.
Pero se tuvo al personaje asiático, que fue Chang.
No, pero es que después en la tercera temporada aparece Aisha Nani.
Y de ahí viene el joke.
Claro.
Mira tú.
Aisha Nani, me había olvidado.
¿Qué hay con los asiáticos? ¿Ah? Porque la novia de Pierce también es asiática.
Y justo en la segunda temporada, ¿no? Aparece ese episodio de...
El dragón rojo.
Claro, y tiene toda esta trama de que en verdad no habla bien inglés y al final se descubre que habla perfecto y es una basura igual y que
quería,
Pierce.
Quería
el dinero, quería la industria de Pierce.
Sí.
Pero precisamente esto demuestra hasta cierto punto el punto, o sea... Mira, estás teniendo un cast diverso con otros personajes que en su momento fueron relevantes para la trama. O sea, la diversidad no está mal, gente. O sea,
no, para nada.
No.
Al final, como que la gente ahora llora, ¿no? ¿Qué? Ahora solamente los blancos van a poder ser de blancos.
Sí.
Bueno, sí, ¿no?
No tiene nada normal, o sea, normal.
Igual hay un montón de papeles de blancos, ¿no? No es como que están en escasez ni nada, ¿no?
Exacto, o sea, la gente también polariza, ¿no? No, en el futuro ser blanco va a ser una minoría. Y pero los que se quejan ni siquiera son blancos, ¿no?
Claro, ¿no?
Sí. Eso.
Ironías de la vida. O sea, chill, gente, es una serie. O sea, ya pasamos el proceso del Rage. Me acuerdo que ese día que nos enteramos de lo de... El capítulo de Dungeons and Dragons, todos estamos botando espuma por la boca.
Lo que sí está ocurriendo, he visto, es que esas productoras como Netflix, así, cancelan las cosas previendo que alguien se va a quejar, ¿no? Como antes que se quejen, mejor cancelemos todo lo que podamos.
Netflix es muy cobarde, eso sí puedo decir.
Por ejemplo, antes salía, ¿no? En el caso de afroamericanos, salía la NAACP, ¿no? Que es la Asociación para el Progreso de la Cultura Afroamericana en Estados Unidos. Y le decían, ¿no? Oye, no probamos tal cosa, no probamos lo otro, qué sé yo, ¿no? Y ahí ya salía el tema y qué sé yo, ¿no? Se conversaba, ¿no? Pero ya no, o sea, ellos ya no dicen nada, no tienen ni que decirlo, ¿no? Y la gente empieza a quitar, ¿no? Por ejemplo, lo de Mr. Show que hablamos un rato, o lo de Community, esta organización nunca se quejó.
Exacto.
Nunca dijo nada al respecto, o sea, es como que para ellos estaba bien.
Chill, o sea, exacto.
No, ahora es el miedo de que Twitter te cancele, pues, ¿no?
Claro, exactamente. ¿No? Ahora no es tanto el miedo de que estás haciendo algo, sino el miedo de que quizás un grupo de gente te vaya a hacer cargo un montón en redes, ¿no?
Hay que recordar también que Twitter hasta cierto punto es una burbuja.
Sí, es una burbuja muy pequeña.
Entonces, muchas veces sobredimensionamos las cosas que ocurren en Twitter. Por ejemplo, ahora poco salió de que querían cambiar el nombre a Capitán América Civil War, porque Civil War hacía referencia a una época de esclavitud, o sea, una pastrulada total, pero cuando ibas a los orígenes de la queja, en realidad eran trolls de internet que estaban tomando las quejas habituales que hay y como que poniendo un absurdo, y varios medios lo han tomado como algo serio, como algo real.
Es que acá no hay trabajo de investigación. Cualquier tontería. Y por último, la gente ni siquiera se toma el trabajo de entrar y leer. Simplemente leen el titular y ya quedan escandalizados.
Claro, por eso, gente, o sea, cuando lean algo...
La posverdad, ¿no?
Cuando lean algo sobre Twitter, o sea, chill, primero vean de dónde parte antes de que se enojen, y no se enojen por todo. O sea, su hígado se va a poner mal, tranquilo.
Claro, o sea, ahorita la prensa se alimenta de eso, ¿no? De las fuertes emociones que te puede generar un simple titular, ¿no? Pero informar, cero, o sea, no te está informando de nada.
Bueno, estamos tristes por el episodio de Dungeons and Dragons, pero por ahí me dijeron de que en Prime Video, Amazon Prime, no sé en cuál de estos, sí está el capítulo.
Ah, mira.
En Dailymotion.
Ahí, bueno, ahí también. Y al final es como dice Ciudadano, es una medida de Netflix, así como que de precaución que en realidad no tiene un criterio definido, porque si fuera por temas ofensivos a la comunidad afroamericana, o sea, creo que los shows de Chappelle son mucho más ofensivos. Claro. Muchísimo más ofensivos y están toditos en Netflix.
Lo que yo
la
creo
mitad
que...
de las cosas que dice Pierce.
Sí, por ejemplo.
Exactamente, o sea, hay censura a lo visual, pero no a todo lo que dice Pierce, ¿no? O sea...
Claro, es que en realidad no hay un criterio como tal, es un... Uy, alguien pintaba negro, no, por si acaso, bórralo, ¿no?
Claro, exacto, es un por si acaso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que unos meses lo van a reponer, pero sí creo que a lo mejor van a poner una advertencia al comienzo o algo, ¿no? Una...
¿Qué no me molestaría? Ojalá.
No, pues, normal.
Mientras
normal,
vuelva... O sea, no. Exacto. Sí. También censuran Volver al Futuro.
¿Por qué?
Los odio.
Volver
al futuro, Dios 2,
Volver al futuro.
Dios.
El Dios.
Sale esta revista erótica de los años 50.
¡Ulala!
Esa. Y en la original, o sea, se ve la revista. Y en la versión de Netflix cortan esos segundos donde sale la revista.
Ah, no sabía eso.
Quita el chiste del momento.
O sea, que ni siquiera era un desnudo, no creo que era un pin-up, algo así.
Claro, una vaina así, porque eran los 50 incluso, o sea, tampoco es que podía haber... Pero bueno, ha sido una charla amena, ha estado bastante genial.
Sí.
Nos hemos interrumpido menos, porque sí recibí comentarios de... Ah, está chévere, pero muchos se interrumpen.
Oye, ¿qué has dicho? No. Oye, ¿qué? No.
Hora y media, ¿no? O sea, chill, creo que...
Hemos hecho más que la semana pasada. Que bueno, ya hace como 2 semanas.
Pero he sentido que ha fluido más.
Sí.
El problema era amor.
De hecho, nos interrumpimos porque éramos 6, ¿no? O sea...
Claro, es normal, pues.
Pero también era la primera vez. O sea, yo antes nunca había utilizado esta plataforma.
Claro, por ejemplo, Nats no había hecho podcast antes.
Yo tampoco, prácticamente.
Ya, por ejemplo, entonces estamos aprendiendo. Esto es Grindr, muchachos.
Yay.
Donde cualquier persona puede ser lo que quiera.
Bueno, deberíamos cerrar como siempre con Jonathan haciendo la araña discoteca.
No, había tocaría la de África, ¿no? La que cantan con
Betty White. A ver, dale.
¿Cuál es esa?
La que hacen con Betty White.
Claro.
A ver, anda.
Voy a buscarla porque no la tengo, pero... Ya, pues, tú...
Anthropology. Africa.
Kingdom Animalia, Phylum Chordata. The class is Mammalia, cause boobies we gotta. Order is Primate, Family Hominidid. The genus is Homo, but you know you're into me, cause I am in a species known as Sapien. Dogs used to eat me, but now they bring the paper in. I'm gonna take a lot to get me away from you. Damn. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. I bless the rains down in Africa.
Ya está listo, póngale 20.
Y si no les gustó, yo voy a poner el audio original al final.
Pero no lo voy a cortar. El chiste también es que todos canten, ¿no?
Pero es que
realmente todos deberían cantar porque es un rap de 3 personas.
Otra vez nos agarraste de sorpresa, pues. Para la tercera hay que planearla ya. Ahora sí, hay que ponerlo en la pauta.
Ya, ahora sí.
Pues pónganlo en la pauta, pues. Y ahora sí, despídense, gente.
Chao.
Nos escuchamos en su próximo episodio por podcast clases.
No se olviden de seguir a nuestros podcast amigos, Dos Viejos Kiosqueros con Gerardo Manco, Hablemos con Spoilers de la página de memes a Hablemos con Spoilers, Wilson Podcast con El Pelado Gamer, Cultura Parallax de Junior Martínez, The Mulet Club, el podcast de Lucha Libre, Por Favor Cállenos con Renato Amati León, Nación Combi con Caño, Hans y Eric, BGM Podcast, el podcast sobre soundtracks de José Miguel Villanueva y Desangeladas Criaturas, el podcast sobre poesía con Catalina Subirana y Escoria Rebelde, el podcast sobre Star Wars con Gonzalo Torres.
Creo que la mitad de esos podcasts ya murieron. Si quieren entender el chiste, escuchen el podcast principal de donde sale este spin-off, que es el Langoy. Ahora sí, gracias.
¡Chao, chao!
¡Nos vemos!
¿Quién Kingdom Animalia, Phylum, Chordata, the classes.
Mammalia.
Cause boobies, we gotta.
Order is primate, family hominidae, the genus is.
Homo.
But you know your enemy.
Cause I am in the species known as Sapien. Dogs used to eat me, but now they bring the paper in.
It's gonna take a lot to get me away from you.
Damn, damn.
There's nothing that 100 men or more could ever do.
Sapien.
I bless the rains down in Africa.
I bless the rains down in Africa.
I bless the rains down in Africa.